Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com para todo el mundo. Celina Sereno está editando y musicalizando este programa. La ópera está haciendo que todo funcione y Laura Pérez Portela produce periodísticamente, conduce, entrevista y mucho más. Laura, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay. Acá atravesando ya los últimos programas del año. Para las dos últimas emisiones tenemos programas especiales recordando unas entrevistas que hicimos a principios de año a integrantes de medios vecinales, ¿no, Fran?
Así es, van a estar escuchando sobre sus medios, sobre sus experiencias y también sobre los barrios, ¿no? Para conocer los barrios de la ciudad de Buenos Aires, así que eso les vamos a proponer para los dos últimos programas del año. Pero hoy, que es el último programa, digamos, con temas
normal.
Habituales, el normal, tenemos algo muy de actualidad para conversar, ¿no, Lau?
Sí, Fran, porque la semana pasada hablamos de profesorados populares y esta semana volvemos a insistir en un tema educativo porque el gobierno porteño anunció hace muy poquitos días una nueva iniciativa que implica prácticas educativas en el ambiente laboral para los chicos y chicas de quinto año. Estas prácticas laborales van a formar parte del diseño curricular de la secundaria del futuro y comenzarán el año próximo en coincidencia con la primera camada de alumnos de quinto año de esta secundaria del futuro. Va a ser obligatoria para las escuelas privadas, para las públicas, va a ser parte de la cursada, se va a tener que aprobar y abarca a 29.400 chicos y chicas de 442 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Todo un desafío para gestionar esto y con la duda de si hay una propuesta pedagógica detrás de esta iniciativa.
Así es, y muchos problemas e incógnitas, ¿no? Además de si hay una propuesta pedagógica, ¿qué pasa con el trabajo no remunerado? ¿Qué pasa también con chicos menores de edad? ¿Qué pasa con la gestión de esto? Vos decías casi 30.000 chicos y chicas que van a hacer obligatoriamente estas pasantías. ¿Qué pasa con el acompañamiento docente? Bueno, un montón de dudas y de grises que todavía hay que conversar, y eso es lo que haremos en el programa de hoy.
Así que bueno, esta es la propuesta para acompañarlos y acompañarlas hasta las 6 de la tarde.
Mis planes son más la de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Y ahora lo suelto chilling money, este es mi hobby. A mis planes son más la de lo que sabes. No tengo un peso dentro de esta billetera, pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Okay, no me enloquece tu finura, lindura. Me enamoré solo una vez de lo más simple y su ternura. Y ni de ahí me fui sin dudas, aunque estoy segura. Lo que vale no equivale a lo que dura, si a lo que cura. Es que no me da igual si estás acá o no estás. No te llené la boca, me río porque me mostras tu copa. A mí, que a todo esto me subí por la pasión, no por el talento. Más fresca que pastilla mento, lo que no tengo me lo invento. Y por te lo lamento, te quedó muy lindo el fit, pero nada de eso es cierto.
Y
ahora lo suelto, chillin' money. Este es mi hobby, estos son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera. No tengo algo de amor para darte si quisiera. Ahora lo suelto, chillin' money. Este es mi hobby, estos son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo peso dentro de esta billetera. No tengo algo de amor para darte si quisiera.
Humo, humo, humo intenso. Son las 4 de la tarde, 20 prendo eso, ah. No soy el que lo pienso, pero a robarme el show yo soy propenso. En mi infancia fui actor bastante. Explicación de que las rimas me salgan por los porros. Digo ahí en Puerto Rico, fino y elegante. No es que yo lo sea, vos me haces sentir cantante. Por esa blusa un blues sin luz con la luna full. Que el rush se convierte en kush, que tula. Antes que vivirlo, sentirlo. Por eso suena así, el vivo de Pirlo. De tan solo irlo, se entiende el mecanismo. Lo fría donde toquen, te mueven como un cimo. Ya, yeah. El dinero lo necesito. Mis caprichosos caros.
Yo era lo suelto, chillin' money. Ese es mi hobby, son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera. Pero tengo algo de amor para darte si quisieras. Yo era lo suelto, chillin' money. Ese es mi hobby, son mis planes. No me hagas la del lobby, ¿sabes? No tengo un peso dentro de esta billetera. Pero tengo algo de amor para darte si quisieras.
Manda. Formato. Mamá manda. Ya. Chao. Formato. Mamá mandó.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Y ya, Laura, vamos a dar paso a la entrevista central del día de hoy.
Estamos en comunicación con Miriam Felfever, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y profesora de Política Educacional en la UBA. Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias por esta comunicación, Miriam. Y hace muy poquitos días el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que se van a hacer prácticas educativas y queremos saber de qué se trata esta propuesta, si es una propuesta pedagógica, qué se sabe hasta el momento.
Bueno, es buena tu pregunta y retomo por el final. ¿Qué se sabe hasta el momento, no? Como todas las propuestas de reforma del gobierno de la ciudad en materia educativa se anuncian por los medios sin antes discutirse con las y los docentes, las comunidades educativas, con quienes van a estar involucrados en esa propuesta, ¿no? Y creo que este es un punto central, ¿no? Se anuncia en los medios antes de trabajarlo con las comunidades. Si bien es un tema que hay que destacar que sí se vino planteando ya hace un par de años cuando el gobierno proyecta la secundaria del futuro, que continúa a la NES, a la nueva escuela secundaria obligatoria, que el propio gobierno había propuesto, que no llegó a cumplirse siquiera un ciclo como para poder evaluarla, y la propuesta de secundaria del futuro, ya en su momento se planteó el tema de las pasantías laborales, que generó mucho conflicto, mucha resistencia por parte de la comunidad. Y en ese momento, bueno, el debate quedó ahí, pendiente. No se retomó ahora en forma de debate, sino que se hizo un anuncio que a partir del año que viene todas las estudiantes y los estudiantes de quinto año, aproximadamente 30.000 estudiantes de instituciones estatales y privadas, van a realizar, ellos hablan de prácticas educativas en ámbitos laborales, ¿no? Inclusive en la presentación se cuidaron mucho de enunciar la palabra pasantías, porque, bueno, hay inclusive una ley a nivel nacional de pasantías que regula las pasantías, y estas pasantías son rentadas, ¿no? Claro. Para no transformarse en mano de obra gratuita para las empresas, ¿no? O formas de precarización laboral. Bueno, sin embargo, digo, bueno, habría que un poco rastrear en los antecedentes de este tema, porque lo primero que hay que decir es que parecería a primera vista, que a primera, digamos, esta propuesta no está claramente organizada, estructurada, no fue trabajada, porque, por ejemplo, uno de los temas que prevé es que estas prácticas educativas laborales van a ser evaluadas por los docentes, por las y los docentes. Bueno, ¿se ha trabajado con esto? ¿En qué consiste esa evaluación? ¿Hay docentes que van a dedicarse a esa tarea? Digamos, no queda clara cuál es la finalidad pedagógica de esta tarea y cómo se va a instrumentar un proceso de formación pedagógica en relación a la necesaria articulación, que hay que decirlo, entre el mundo educativo y el mundo del trabajo, que no es lo mismo que el mundo laboral, ¿no? Porque la Ley de Educación Nacional prevé que la educación secundaria tiene como finalidad preparar, ese es en primer término, a las adolescentes, a los jóvenes, para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de los estudios. Bueno, ahí hay toda una discusión de cómo se articula y cómo pensar la formación para el trabajo, que no necesariamente implica una forma de inserción laboral en una empresa al estilo de una pasantía en forma gratuita, ¿no?
Más allá de esto que comentabas, que no hubo debate, que no hubo consulta con ustedes, con quienes están implicados en este futuro de educativo, y que algo nos mencionabas, ¿se sabe, está el texto de esta propuesta o son los trascendidos, son las notas periodísticas? ¿Ustedes han tenido acceso a lo concreto de cómo se piensa todo esto? Si es completo o no es completo.
Por ejemplo, ahí está en la página del gobierno de la ciudad, una puede acceder a esa información, pero es esta información la misma que trascendió en los medios, ¿no?
Es una gacetilla y no un proyecto, digamos.
Claro, no está escrito como un proyecto. También hay que señalar que en el año 2009, el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que reúne a las ministras y a los ministros de educación de todo el país, presididos por el ministro de Educación de la Nación, habían aprobado en el año 2009 dos resoluciones que plantean la formación o propuestas de enseñanza complementarias. Ahí se plantea esta posibilidad de organizar una formación complementaria en diferentes ámbitos laborales e incluye, en diferentes ámbitos educativos e incluye el tema de la inserción laboral. Pero, por ejemplo, la resolución 84 del 2009 plantea que esta formación será electiva para los estudiantes y se ofrecerá durante el ciclo superior. También la resolución 93 del Consejo Federal del mismo año plantea esta cuestión de propuestas de enseñanza complementarias. Y creo que el gobierno de la ciudad debería tener en cuenta estas resoluciones del Consejo Federal de Educación que están vigentes y que estaban vinculadas justamente a la implementación de la educación secundaria obligatoria y que plantean esta cuestión. Entonces, no es que el tema no está abordado y es necesario abordar la articulación entre el sistema educativo y el mundo del trabajo en un sentido más amplio. ¿Qué implica el mundo del trabajo en un sentido más amplio? Trabajar, por ejemplo, el tema de los derechos laborales, ¿no? Como lo señalaba Adriana Puigros en una entrevista hace unos días. Bueno, enseñarle a los estudiantes cuáles son los derechos de las y los trabajadores. No sabemos en qué espacios van a trabajar, cuáles son los derechos de esas y esos trabajadores, cuáles de esos derechos se respetan en los ámbitos laborales, desde la posibilidad de asociación, desde la posibilidad de protesta por sus derechos, reclamos, etcétera, ¿no? Entre otras cuestiones.
Miriam, y más allá de todavía el poco conocimiento de la propuesta, esto se implementaría el año que viene y la verdad que gestionar 30.000 prácticas educativas en empresas o en distintos organismos es una cuestión de gestión y de logística bastante importante. ¿Tenemos esa capacidad de un día para el otro gestionar esos espacios?
Y bueno, ese es el gran signo de interrogación que hace dudar de, digamos, de la centralidad del carácter pedagógico de esta propuesta, ¿no? ¿En qué medida es una propuesta que está diseñada desde criterios pedagógicos, pensada con especialistas del campo educativo, en articulación con los espacios y los ámbitos en los que se van a desarrollar? Esta implementación de estas prácticas educativas está previsto, de acuerdo a lo que figura ahí en la página, en 4 ejes. Uno es el sector productivo, privado-público, también está el sector de gestión de las políticas públicas, plantean el ámbito cultural y o comunitario y el ámbito de la educación superior científico-académico. Bueno, se ha trabajado con universidades, se ha trabajado con los ámbitos de gestión, cómo esto se va a llevar a cabo, en qué medida va a resultar un proceso formativo para las y los estudiantes y no un proceso de una práctica que realmente no va a redundar en una mejor formación y sobre todo en el eje central de la escuela secundaria, que es justamente este eje puesto en la formación para la ciudadanía, ¿no?
Claro, da la sensación de que es más que puede llegar a ser un amoldamiento al mundo empresarial y no una práctica educativa, si uno lo mira con esa perspectiva o desde ese perfil.
Sí, una lógica muy vinculada, articulada al funcionamiento del mercado, ¿no? Uh-huh. Y además es interesante porque yo creo que lo veo como una contradicción. Se plantea por un lado de el hecho de que hay que formar para la incertidumbre, de que no se sabe por qué trabajos van a pasar los estudiantes, que se están formando para trabajos que aún no existen, y al mismo tiempo después se piensa una práctica tan ligada a un puesto de trabajo, en el caso del sector productivo, que es muy difícil ver cómo van a preparar, van a fomentar, hablan de fomentar la autonomía, de desarrollar el pensamiento crítico, cómo eso se va a hacer a partir de esta práctica laboral, si no es además con un trabajo a fondo con el sector docente, que van a ser los responsables, esto tiene que estar a cargo de docentes preparados para justamente acompañar estas prácticas. En el caso de las escuelas técnicas, este tipo de prácticas ya tienen, una vasta trayectoria, y esto se realiza a cargo de personas ya con experiencia en el desarrollo de estas propuestas.
Justamente esas prácticas en las escuelas técnicas que ya están en marcha y que obviamente esta iniciativa no las toma en cuenta por esto mismo, ¿cómo están funcionando? O sea, ¿hay alguna evaluación de cómo han funcionado en los últimos años? Como para tomarlo como experiencia y poder aplicarlo, al sí. resto de las
escuelas. La verdad que desconozco, no podría opinar al respecto porque desconozco, pero imagino que sí, que debe haber, evaluaciones, todo lo que es la educación técnica está articulada en el ámbito del INET, Instituto Nacional de Educación Técnica, pero desconozco estas evaluaciones como para opinar sobre ellas.
Miriam, ¿y cómo ves vos a los chicos y a las chicas que egresan de la secundaria? ¿Hay alguna evaluación de cómo si es que continúan sus estudios, cómo lo hacen, si tienen dificultades?
Ese es un tema central, ¿no? El tema central es justamente cómo preparar a las y los estudiantes, que es uno de los objetivos de la educación secundaria en la ley, que es una función propedéutica, prepararlos para que continúen con los estudios a nivel superior. Y de hecho se están desplegando políticas de acompañamiento a las trayectorias justamente para garantizar eso. El anuncio de ayer de ampliar las becas Progresar para los estudiantes de 16 y 17 años tiene que ver con que puedan terminar su escuela secundaria e insertarse en los estudios superiores, ¿no? Y también hay que señalar que esta propuesta se da también en el marco de una gestión, como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que redujo su presupuesto educativo a lo largo de estos años, viene reduciendo su inversión en materia educativa, y esto con datos de Hacienda, del propio gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, donde tampoco está garantizado el acceso a la tecnología, ¿no? Si hablamos de preparar a los jóvenes para el futuro, es central el acceso a la tecnología. La ciudad prioriza lo que ellos llaman el proyecto de escuelas equipadas, donde el equipamiento está en las escuelas y no garantizan equipamiento para cada uno de los estudiantes, que hoy es una herramienta central, ¿no? Garantizar equipos y conectividad, y vimos esto que ha sucedido durante la pandemia, ¿no? Una ciudad que, la más rica del país, que tiene recursos y que no ha podido garantizar que cada uno de sus estudiantes puedan tener los dispositivos como para poder continuar con las clases a partir del cierre de las clases presenciales.
Además, la utilidad de los dispositivos en el ámbito familiar, muchas veces, que a través del chico o de la chica que pueda tener el acceso a una computadora en su casa, también la familia está conectada en muchos casos, y en esta forma que vos estás comentando, en el que los equipos estén solo en las escuelas, como que limita también eso, como que ahí el rol de la escuela deja de ser comunitario o social y pasa a ser estrictamente de aprendizaje formal, ¿no?
Además está el tema todavía estamos en pandemia, no hay que olvidarse, claro. Ahora están aumentando los casos. Además, más allá de la pandemia, bueno, ya se habla de que tendemos hacia una bimodalidad. Bueno, ¿cómo garantizar esa bimodalidad? Antes la tiza y el pizarrón eran necesarios para el desarrollo de las clases. Bueno, hoy son necesarios los equipamiento y la conectividad, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de preparar a las y los jóvenes para el futuro, para que puedan desarrollarse autónomamente, etcétera, esto es indispensable, ¿no? Junto, obviamente, con la discusión de qué programas acompañan estos dispositivos, ¿no? Con qué programas se trabajan,
claro.
¿Cuál es la mirada que acompaña todo esto, ¿no? Que me parece que también es central, ¿no? Enseñarlos que puedan usar la tecnología, pero también que puedan leer esa tecnología, poder comprender qué hay detrás, qué visiones orientan, etcétera. Creo que deberían ser los ejes con los cuales trabajar el tema de la secundaria obligatoria, y sobre todo si se llama secundaria del futuro, ¿no? Creo que tendría que tener mucho más, tendrían que poner mucho más el énfasis en este tema.
Miriam, te hago dos preguntas juntas. ¿Hubo educación virtual o solamente se usaron medios virtuales para mantener de alguna forma la escolaridad? ¿Y qué nos deja la pandemia o si han profundizado las brechas? ¿Qué análisis podemos hacer de esta época y de este año y medio, un poco más de un año y medio que vivimos en pandemia?
Es buena tu pregunta. También en mi caso, como profesora universitaria, ¿no? Tuvimos clases a través de medios virtuales. Es verdad, no tuvimos clases virtuales porque la enseñanza virtual implica una preparación, etcétera, sino que tuvimos clases sincrónicas a través de los medios virtuales. Así que este es un primer punto que hay que señalar en los casos que esto pudo darse. Por eso hablamos de familias con problemas de conectividad y sobre todo con falta de disposición de aparatos, ¿no? O un solo aparato para toda la familia, o estudiantes que solo se conectaron, esto muestran ya las investigaciones, quienes pudieron conectarse a través de sus computadoras, de sus tablets, y tenían acceso a datos y les permitían participar de encuentros sincrónicos, y quienes no, quienes solo se conectaban a través del celular, de los grupos de WhatsApp o de Facebook, esto marcó una gran diferencia en relación a la posibilidad de intercambio, de interacción. Decía que esto también sucedió en el ámbito universitario, donde si bien existe una tradición de educación virtual, en el caso, por ejemplo, de las materias de grado, esto en muy pocas universidades existía esa tradición, y en general trabajamos con clases presenciales y no teníamos virtualizadas nuestras materias, sino que trabajamos a través de medios virtuales, y sí, la pandemia lo que ha hecho es profundizar la brecha. Son muchas y muchos los estudiantes que quedaron desvinculados de la educación, justamente en eso se está trabajando y hay diferentes programas que constituyen uno de los desafíos centrales, ¿no? Cómo recuperar, cómo volver a reinsertar, a revincular a estas estudiantes y estudiantes que no lo hicieron durante la pandemia. Ya teníamos problemas, sobre todo en la escuela secundaria, de estudiantes que estaban afuera de la institución escolar. Y esto se agravó en el contexto de la pandemia. Así que creo que es uno de los grandes desafíos sobre los cuales hay que trabajar en todas las jurisdicciones a lo largo y ancho del país, ¿no?
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío.
El Peso del Rocío es un programa del Centro de Producciones Radiofónicas.
Para descargar nuestros contenidos, visita
www.cpr.org.ar.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Miriam, bueno, quizás acá te pregunto puntualmente por la ciudad de Buenos Aires, pero también lo podemos hablar en el plano nacional. En los últimos años, o en la última época, primero se implementó la nueva escuela secundaria, después la secundaria del futuro. Entonces, ¿hay un plan educativo serio? Porque, digamos, uno piensa que un modelo tiene que arrancar, ser evaluado, si no funciona, bueno, incorporarse otro, pero bueno, la secundaria del futuro se sumó cuando todavía no había terminado la primera camada de la nueva escuela secundaria, entonces es como medio
y es difícil pensar cuál es el plan educativo, o por ahí está claro el plan educativo que tiene el gobierno de la ciudad, que piensa más a las y los estudiantes como mano de obra para el mercado, ¿no? Que como ciudadanos críticos que puedan desarrollarse autónomamente. Un ejemplo claro fue la creación de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. No solo que se opusieron las comunidades de los 29 institutos, sino que se realizaron en la legislatura, yo de hecho participé, se han realizado consultas a especialistas y especialistas de, digamos, de diferentes espacios, diferentes visiones, y en todos los casos hubo un rechazo a la creación de esta universidad, y sin embargo se aprobó. Entonces es muy difícil pensar en transformaciones del sistema educativo sin los actores del sistema, sin las y los docentes, estudiantes, comunidades educativas. Y creo que esto es lo que está pasando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que se avancen esas propuestas sin un consenso, y pensar una transformación sin la participación realmente son transformaciones que llevan al fracaso. Y por otro lado hay que discutir la orientación de esas transformaciones, como en este caso, en estas propuestas de prácticas laborales que están mucho más vinculadas a la lógica de una pasantía.
Miriam, y en el plano nacional, como última pregunta, ¿o ves, por ejemplo, una experiencia interesante que se esté desarrollando en alguna provincia a nivel general?
Hay muchas experiencias interesantes que se han desarrollado en el contexto de la pandemia. Yo creo que hay un ámbito de concertación que justamente es el Consejo Federal de Educación, pero después, bueno, sabemos que las jurisdicciones están a cargo de la educación en sus respectivos territorios, y ahí encontramos grandes diferencias entre unas y otras. Justamente lo que se trata es, digamos, de lograr un sistema articulado o un sistema que respete las bases federales de nuestro país, pero que tenga algún tipo de articulación, ¿no? Poder pensar en un sistema educativo sobre bases federales, que hoy resulta muy difícil. Creo que ese es uno de los grandes problemas, entre otros, que tiene nuestro sistema. Y sí, hay muchas experiencias interesantes que se vienen desarrollando, desde en el caso de la escuela secundaria, por ejemplo, en Río Negro, toda la transformación curricular que se está discutiendo con las comunidades, o si pensamos en la pandemia, las propuestas de acompañamiento a las trayectorias y revinculación. Primero fue la TR, ahora la TR más, que desarrolla Provincia de Buenos Aires para lograr la articulación, la vinculación. A nivel nacional, el programa Puentes, como para conectar y que cada jurisdicción justamente implemente sus propios programas. Bueno, diferentes estrategias que tienen que ver con el acompañamiento de las trayectorias. Bueno, fundamental volver a poner en marcha el plan Conectar Igualdad, que se había desactivado durante el macrismo y que me parece central en el contexto actual. Y bueno, de acuerdo con datos del gobierno, el año que viene se van a repartir 1 millón de computadoras para todos los estudiantes de escuelas estatales, como para garantizar que todos tengan sus dispositivos. Pero bueno, falta muchísimo. La verdad que los problemas son muy grandes, la fragmentación del sistema es muy grande, las desigualdades entre las jurisdicciones y al interior de las jurisdicciones, así que bueno, hay mucho camino por recorrer para pensar realmente una educación que sea una educación más igualitaria, una educación justamente al servicio de la formación de ciudadanos críticos que puedan cuestionar este orden social tan injusto y tan desigual, ¿no?
Miriam, muchísimas gracias por esta charla.
No, gracias a ustedes.
Acabamos de hablar con Miriam Felfeber, directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación y profesora política educacional de la UBA y también licenciada en educación. Muchas gracias, Miriam.
Seguimos en El Peso del Rocío, seguimos aquí en el aire de FM La Tribu y vamos a escuchar más testimonios, ¿no, Laura?
Sí, Fran, y antes de pasar al primer testimonio, te comento que este proyecto de prácticas educativas en el ambiente laboral para las secundarias, para los estudiantes de quinto año, no contempla a los 3.000 de las 52 escuelas técnicas porteñas, hay 39 de gestión estatal y 13 de gestión privada, porque estas ya implementan prácticas profesionales para las personas que cursan quinto y sexto año.
Claro, claro, las técnicas ya tenían algo similar. Entonces, ahora bien, vamos a escuchar a Jorge Adaro, él es secretario adjunto de ADEMIS, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior.
Bueno, en relación a los anuncios que hizo la semana pasada tanto Horacio Rodríguez Larreta como Acuña, anunciando las prácticas laborales, nosotros las rechazamos de plano por varios motivos. Primero porque desconocemos cómo va a ser el nivel de implementación, ya que no hubo ningún tipo de comunicación al interior del sistema educativo. Otro elemento es que consultadas compañeras nuestras de educación media no han venido trabajando este año ningún aspecto que tenga que ver con esto, por lo tanto tampoco hay ni capacitación ni hay una logística para entender que puede empezar a aplicarse con un seguimiento por parte de las escuelas. Insisto que hay muchos oscuros, ¿no?, en esto, porque no conocemos oficialmente de qué se va a tratar. Ahora, cuando uno escucha que se va a respetar la modalidad de la escuela y la vocación de cada chico, la verdad que se hace muy difícil pensar un seguimiento de estas características, se hace muy difícil pensar cómo va a ser la carga horaria para docentes, ¿sí?, y los recursos materiales en ese sentido. Esto en general. Después nos parece que la obligatoriedad de trabajar gratuitamente tampoco corresponde, ¿sí?, pero básicamente porque es un sistema que ellos mismos dicen no es de pasantía, sino que es de trabajar sin remuneración alguna, que va a ser en beneficio hasta ahora del sector empresario, que va a contar con 30.000 pibes y pibas estudiantes que van a salir a esto. Y por último, un elemento que nos parece que no es menor, estos anuncios generan una expectativa en las familias de suponer que a través de estas prácticas van a mejorar las condiciones de los pibes y pibas para acceder al trabajo. Esto es totalmente falso en un sistema económico, digamos, mundial, capitalista, que afecta no solamente a la Argentina, donde el sector que mayor dificultad tiene para ingresar al mercado laboral es precisamente el de los jóvenes, y el acceso al trabajo se da por las aplicaciones, es decir, por un trabajo totalmente precarizado y sin una relación de dependencia como conocemos nosotros. Por lo tanto, nos parece que esto es generar expectativas de manera falsa y vemos muy difícil la implementación de esto. Creemos que es una nueva medida, digamos, marketinera del gobierno, igual que hizo varios anuncios durante la pandemia, donde anuncia determinadas cosas y después en la realidad, digamos, lo que sucede es algo absolutamente distinto.
Escuchábamos a Jorge Adaro, secretario adjunto de ADEMIS, la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, dándonos la perspectiva sobre este tema. Y tenemos más testimonios, pero también tenemos más información, ¿no, Lau?
Sí, Fran, vamos a recordar que el gobierno porteño venía intentando imponer esta reforma desde el 2017, pero se frenó debido a la resistencia y a la lucha de la comunidad educativa. Ahora, nuevamente, también generó múltiples reclamos. Sobre esto nos comenta Brisa, estudiante del Mariano Acosta.
Buenas, ¿cómo va? Soy Brison Glinger, estudiante de tercer año, pasé a cuarto de la Escuela Mariano Acosta. Y con todo este tema de las pasantías laborales que volvieron a surgir, nada, nosotros como estudiantes nos surge un recuerdo de 2017 cuando se tomaron más de 30 colegios en rechazo a la secundaria del futuro. ¿Por qué? Porque uno de los puntos principales del rechazo eran unas pasantías laborales que se planteaban de una forma muy extraña, donde realmente no se entendían, no nos cerraba, porque se fueron planteadas y fueron escritas sin consultarles a las comunidades educativas, sin consultarnos a nosotros, los propios estudiantes, que las tenemos que aplicar, ¿no?, en un futuro. Y nada, hace una semana nos despertamos, prendimos el televisor y vimos como Larreta y Acuña surgían y volvían a plantear este tema sobre la mesa y volvíamos a lo mismo de cómo pensamos y construir y reformar la educación pública, que realmente nosotros en eso estamos de acuerdo. Nos parece que la calidad de la educación pública todos los días se tiene que construir y todos los días se tiene que reformar y reforzar, pero no entendemos y no estamos de acuerdo de qué manera se puede plantear eso si nosotros no estamos adentro, si quienes las pisamos las escuelas todos los días no somos parte de eso, no somos parte de construir realmente la educación pública que transitamos todos los días, no nos cierra. Por eso nosotros como estudiantes y como centro de estudiantes rechazamos esta medida, pero por la forma en que se plantea, ¿no? Hay un montón de baches, hay un montón de incertidumbre, porque no nos llegó nada concreto a los colegios, fue solo un mensaje por la televisión, por los diarios, pero a realmente donde se tiene que aplicar, que es en las escuelas, no se llegó nada. Así que hasta entonces no tenemos nada concreto porque no se tuvo la intención desde el gobierno de la ciudad de que nosotros tengamos esa información.
Vamos llegando al final de este programa, pero ahora vamos a cambiar un poco de tema porque en el Centro de Producciones Radiofónicas, como en muchos colectivos, incluido FM La Tribu, que ha hecho lo propio y recomendamos escuchar, que es el podcast de Estado de Sitio, hemos hecho una producción sobre el 19 y 20 de diciembre de 2001, que se cumplen 20 años, ¿no? La producción se llama Asonada, tiene 5 pequeños audios que están para escuchar y para descargar en cpr.org.ar. También buscando Laura el CPR en las plataformas de podcast, ahí podrán escuchar unas piezas libres, experimentales, si se quiere, donde recordamos y revisitamos a aquellos sucesos de 2001 a 20 años de sucedidos, Laura. Entonces nos sí. Parecía que podemos escuchar, ¿no?, una hoy.
Sí, Fran, y la semana pasada vos me preguntaste qué recordaba de esos días y ahora te quería preguntar a vos, ¿qué recordás? Y también porque has sido uno de los productores y uno de los realizadores de estas piezas.
Sí, bueno, me acuerdo, tengo recuerdos vívidos. Yo tenía 18 años, digamos, estaba ahí como ya participando, si se quiere, y fueron momentos que recuerdo muy bien de bajar a la calle, de cortar la calle, de participar de esas primeras expresiones de asamblea, de estar todo el tiempo tratando de informarme de esos convulsos días. Sí, tengo algunas imágenes y algunos sonidos incluso bien vívidos de esos días, sí.
Y ahí viviendo por Ángel Gallardo, claro. Y Corrientes, me imagino que, bueno, si bien el Congreso fue el epicentro, fue también uno de los lugares emblemáticos, ¿no? Por ejemplo, yo que vivía cerca de Coita y Rivadavia, era muy común escuchar las cacerolas, era muy común ver las filas en todos los bancos que hay por esa zona. Así que, bueno, me imagino que el recuerdo ahí muy presente.
Así es, tal cual. Como vos decís, en la esquina que se llenaba de gente, de ahí nació una de las asambleas y bueno, sí recuerdo cómo formamos parte de todo eso. Entonces vamos a escuchar una pieza de esta serie Asonada, la pieza se llama Odisea, ¿sí? Y podemos llamarle documental sonoro, es muy cortita, pero bueno, traza quizás una cronología a partir de audios de archivo de esos primeros días ¿sí? De convulsión, con los cinco presidentes en 10 días, todo lo que todos recordamos, pero con alguna pizca de otros sonidos. Así que si les parece,
no escuchamos. Te voy a pedir que digas los nombres uno detrás del otro de los cinco presidentes.
No, porque siempre me confundo el orden. Así que...
te olvidas alguno.
Tal cual. Escuchamos Odisea de la serie Asonada, que está disponible en cpr.org.ar.
Queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso-dólar.
Estas medidas implicarán un esfuerzo de reducción del gasto total y de exenciones tributarias por 2.000 millones de pesos en el año en curso, el que deberá ser compartido entre la nación y las provincias. Se eliminarán exenciones impositivas distorsivas que no llegan a donde debieran.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo.
No hay plata para la Argentina.
Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa.
Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso.
Mucha gente asustada estaba retirando no 250, 300 mil pesos, sino 50 mil, 100 mil pesos, un millón de pesos en fajos.
Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo.
Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Firma doctor Fernando de la Rúa. El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en Asamblea, resuelven. Primero, aceptar la renuncia presentada por el ciudadano doctor Fernando de la Rúa del cargo de presidente de la Nación Argentina, a partir del 21 de diciembre de 2001.
Ramón Puerta ingresó como presidente a la Casa de Gobierno pasada la 1:00 p.m.
Siempre ocupé cargos electos por el pueblo, siempre. Yo lo que voy a buscar es entregar la mayor cantidad de circulante posible a una economía que está justamente asfixiada por esto, circulante que, por ejemplo, se llaman LECOX en algunos casos.
Queda proclamado presidente de la Nación Argentina el doctor don Adolfo Rodríguez Saá.
En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Ubicará al frente de la Cámara al dualista bonaerense Eduardo Camaño.
Yo le voy a pedir al señor presidente de la Nación que no prorrogue las sesiones extraordinarias nada más que por unos días de diciembre.
Esta gestión, que hoy mismo comienza su tarea, se propone lograr pocos objetivos básicos.
El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos.
Y superaremos los problemas que trabaron nuestro progreso. Buenas noches.
Llegamos al final de este programa, estamos despidiéndonos del año. Sepan que igualmente, como les decíamos, los dos próximos jueves van a poder escuchar entrevistas con medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires que nos cuentan sobre su proyecto y además cómo se insertan en los barrios, la historia del barrio, la identidad de los barrios. Así que recomendamos quedarse los próximos jueves. Y en el verano va a haber especiales sobre migración, migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Conoceremos sus historias de vida, conoceremos sus comunidades a través de ellos y ellas. Así que también es una propuesta que nos parece muy atractiva para el verano. Saludamos a Celina Sereno, saludamos a la Oper y a vos, Laura Pérez Portela. Que disfrutes de tus merecidas vacaciones.
Bueno, Fran, yo te saludo a vos y sé que ya estás por cruzar la frontera, que te estás por ir a Chile, así que muy buen viaje, que lo disfrutes.
Bueno, muchas gracias y a todos y todas quienes escuchan, quédense con la programación de FM La Tribu. Nos seguimos escuchando en El Peso del Rocío cada jueves a las 5 de la tarde.
Adiós.
¿Qué pasa?
pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La vida, extraño carrusel. Extraño carrusel. Me dejó un sabor amargo bajo piel. Ya sabes, me gusta tener el control. Pero igual, yo me quiero morir con vos. Nunca me voy a olvidar el centro de tu corazón. Y es que nunca me voy a olvidar nada. Espera sentarte al centro de la mesa. Y nunca más vas a comerte mi dolor. Oh, está bien que navegamos en el río. Y esta vez dejaste el puerto y yo me voy. Nunca me voy a olvidar del centro de tu corazón. Y es que nunca me voy a olvidar nada. Nunca me voy a olvidar. Vamos cayendo al mundo y vamos huyendo del mundo. Nunca me voy a olvidar del centro de tu corazón.
Medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros.
En el caso de las empresas recuperadas,
estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales.
El peso del rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.